Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que como siempre arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde en este cada vez más nublado jueves 3 de octubre. Sabida es que la competición en primera división se vuelve a paralizar tras los partidos del próximo fin de semana. Fechas FIFA, compromisos de las selecciones nacionales y esos supuestos parones a veces no lo son tanto o son menos para equipos que, como en el caso del Real Club Celta, suele aportar bastantes internacionales a sus países de origen. Pues bien, las primeras citaciones ya han llegado a las dependencias de Balaídos y tiene que ver con la selección de Eslovaquia, la selección a la que pertenece, y es un fijo, Stanislav Lobotka. Lobotka se pasará buena parte de las dos próximas semanas lejos de la ciudad, ya que con Eslovaquia tiene un compromiso oficial ante Gales, uno amistoso ante Paraguay, los días 10 y 13 de este mes de octubre, respectivamente. Pero en las próximas fechas, en las próximas horas, habrá más citaciones para jugadores de la plantilla del Real Club Celta, pese a que su rendimiento hasta ahora diste muchos enteros de ser el por todos deseado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Celta Athletic Club de Bilbao, próximo domingo, 2 de la tarde, Estadio Municipal de Balaídos, y en el Celta ninguna novedad respecto a lo que contamos en el día de ayer. Hoy el equipo entrenó a puerta cerrada en Amadroa. No hay sancionados, ya se sabía, tocamos madera, no hay lesionados.
Sí, dicho sea de paso que el último parte médico emitido de manera oficial por el club es del día de ayer, 2 de octubre. Hoy el equipo ha entrenado en las instalaciones deportivas de Amadroa, pero no sabemos el motivo, no tenemos parte médico. Lo que sí esperamos es que, como no, en este caso, que no suceda como ya ha sucedido en otras ocasiones en las que a lo mejor a media tarde o última hora de la tarde nos enteramos de algún jugador que ha resultado o bien lesionado o bien tocado. A esta hora lo que sí podemos decir es que la única baja confirmada para Fran Escribá de cara al partido del domingo es la de Juan Hernández.
Y todo el mundo dice, especula, con que habrá cambios en la alineación del domingo respecto a la del pasado, a la que la del pasado domingo se pegó el tortazo en Ipurúa. Pero son especulaciones, porque si hay cambios, que yo sí creo que los habrá, celosamente los oculta Fran Escribá.
Sí, y que no va a dar cuenta de ellos ni siquiera en la previa del choque de este próximo domingo, ni siquiera el sábado cuando comparezca ante los medios de comunicación. Si se mantiene esta dinámica de no lesionados, a excepción de Juan Hernández, en principio la previsión general es de que haya algunos cambios en el equipo inicial, sobre todo teniendo en cuenta el mal partido que realizó el Celta el pasado fin de semana en Ipurúa.
Y con el Athletic Club de Bilbao llega Raúl García, el jugador o uno de los jugadores más querido / más odiado por las aficiones. Querido si es la propia, odiado si es las aficiones rivales a las del Athletic Club de Bilbao. Pero más allá de ese cariño u odio que despierte el centrocampista navarro, hay un dato, Santi. 7 partidos con la camiseta del Athletic Club de Bilbao ha jugado Raúl García contra el Celta y le ha hecho 7 goles. 7 goles que además le convierten a Raúl García, perdón, al Celta, en la víctima preferida de Raúl García. A ningún otro equipo le ha hecho tantos goles como al Real Club Celta. 7 recibió el equipo vigués, 6 la Real Sociedad y el Valencia. Y lo más curioso del caso es que ni con el Atlético de Madrid ni con el Osasuna, los otros dos equipos en la vida deportiva de Raúl García, le ha hecho goles al Celta. Únicamente con el Athletic Club de Bilbao. El que avisa no es traidor. Y tú, a lo largo de esta mañana, has podido charlar con alguien que conoce muy bien a este futbolista.
Le conoce también, que le dio la oportunidad de ser un hombre importante en los dos primeros equipos con los que el jugador navarro dio el salto a la máxima categoría del fútbol nacional. Y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Club Atlético Osasuna y del Club Atlético de Madrid. El que fue su entrenador en sus inicios como futbolista profesional fue el mexicano Javier El Vasco Aguirre, que esta mañana en declaraciones a COPE nos contaba los recuerdos que tiene él de Raúl García, de cuando era su entrenador y cuando el navarro, cuando el centrocampista del Athletic Club de Bilbao daba sus primeros pasos como jugador profesional.
Desde juvenil que lo conocí, ya me hablaba muy bien del Cuco Siganda y lo promocionamos al primer equipo, casi casi sin pasar por el Promesas, que era el equipo B, y maravilloso, porque el chico desde el primer día se presentó ahí en medio, había gallos ahí importantes en el equipo, y el chico quería la pelota, jugaba al fútbol, además donde lo pusieras, detrás del 9, por fuera, por dentro, con doble pivote, ya pintaba para mucho.
Nos ha confesado el técnico mexicano que ya por aquel entonces, recuerdo que tenía aproximadamente 19, 20 añitos, el bueno de Raúl García, ya veía que la proyección era más que positiva y que estábamos ante un futbolista que podía marcar una época importante dentro del grupo, del amplio grupo de los futbolistas españoles.
Al poco tiempo de ya estar ya con nosotros plenamente, hablando con él, le pregunto yo si iba a la escuela y le dije que si se aplicaba y si era buen profesional, tenía condiciones para, obviamente, jugar en un grande de España e ir a la selección. Y en todos casos se cumplió perfectamente esta profecía porque él ayudó mucho, un gran profesional, el tema de la escuela lo solucionó bien, en fin. Magnífico.
Y esos buenos inicios le llevaron, después de pasar por Osasuna, por el Atlético de Madrid, a fichar hace ya bastantes temporadas por el Athletic Club de Bilbao, donde ha conseguido a sus 33 años alcanzar la madurez deportiva, una madurez que no pasa desapercibido para el entrenador que le dio su primera gran oportunidad en la Liga, como fue el Vasco Aguirre.
Pues como los buenos vinos, nunca mejor dicho, cada vez mejor porque está en todas. Lo ves defendiendo, atacando, tirando centros, rematando, metiendo goles, penaltis, un todoterreno y parece que no tenga la edad que tiene. Le han respetado mucho las lesiones, está muy serio fuera del campo, tiene una buena vida, es un profesional, insisto en ello, buena familia. Entonces yo creo que va a ir Raúl García para rato.
Palabras de elogio del Vasco Aguirre hacia Raúl García, que sí, que es muy pesado dentro del terreno de juego, pero al margen de ello no se puede ocultar que es muy buen futbolista, al que espero que no padezcamos el próximo domingo en Balaídos. Por cierto, Santi, el Vasco Aguirre te ha dado todas las facilidades para poder mantener esta entrevista.
Ningún tipo de problemas, al revés, todas las facilidades posibles. Nos ha atendido además con esa educación que le caracteriza. La verdad es que ha sido una auténtica maravilla ese ratito de charla que hemos tenido hoy con Javier Aguirre.
Y como estabas hablando con un mexicano, había que hablar o había que recabar la opinión que el Vasco Aguirre tiene de su compatriota Néstor Araujo.
Evidentemente teníamos que preguntarle a un entrenador mexicano sobradamente experimentado por un jugador mexicano que a día de hoy forma parte, el único jugador mexicano que forma a día de hoy parte de la primera plantilla del Real Club Celta. Esto nos ha contado Javier Aguirre sobre su compatriota Néstor Araujo.
Muy bien, porque Néstor realmente, desde que llegó, pues prácticamente ha tenido 3 entrenadores o 4, no sé, 3, y con todos ha jugado, es buena señal. Digamos, es un chico que siempre se ve con una ilusión, una humildad, por querer aprender, ¿no? Y que lo he visto en Selección Nacional, lo he visto en Celta, que es un chico de grupo, ¿no? Se ve inmediatamente que el grupo le quiere, que es un chico humilde, respetuoso. Yo estoy contento con su desempeño, los mexicanos están por aquí. En cuanto a números se refiere, es de los más regulares.
En principio parece que se consolida. A lo mejor nos deja Escriba con el culete al aire, pero en principio parece que se consolida la pareja Aidó Araujo en detrimento de los otros dos centrales, David Costas y Jorge Sáenz.
Sí, lo que pasa es que es lo que comentábamos hace un par de minutos, ¿no? En función de lo que sucedió en Ipurúa, sobre todo ese fallo grosero por parte de Josef Aidó en esa salida del balón que propicia el segundo gol de Leibar, veremos si no los dos, veremos si no tiene opción Costas, que sin ir más lejos, el canterano del Celta lleva varias jornadas incluso alejado de las convocatorias.
Lo dije ayer, Lucas Olaza era el único futbolista de la plantilla del Real Club Celta, de la primera plantilla del Real Club Celta, que esta semana comparecía ante los informadores. El actual equipo dirigente del Celta, el equipo de marketing, la dirección general, son muy dados a fijarse en los grandes, en los más grandes, que limitan al máximo la presencia, la exposición de sus jugadores ante los medios de comunicación. El Athletic Club de Bilbao, hombre, podemos decir cualquier cosa, pero que es un histórico del fútbol español, eso nadie lo puede poner en duda. A golpe de jueves, segundo jugador esta semana que hoy comparece, que hoy compareció ante los periodistas. Creo que fue anteayer Unai Simón, Santi, rectifícame si me equivoco.
Eso sí, correcto.
Y hoy Mikel Valenciaga, que se presenta en Balaídos como principal candidato a suplir al lesionado Yuri.
Sí, un Yuri Berchiche que ha jugado absolutamente todos los minutos lo que llevamos de campeonato en ese lateral izquierdo del Atlético de Bilbao, que tiene unas molestias físicas y que va a causar baja en torno a un mes. Esto va a permitir que Valenciaga sea titular por primera vez en lo que llevamos de campaña el próximo domingo en el Estadio Municipal de Balaídos, y que hoy ha sido el protagonista ante los medios de comunicación del conjunto rojiblanco. Valenciaga hablando esta mañana de la situación que atraviesa el Celta y del ambiente que se puede encontrar el Atlético el próximo domingo en Balaídos.
Yo creo que ellos ven este partido como, o van a ver este partido como un partido para coger aire, ¿no? Si logran los tres puntos, yo creo que pensarán que se van a calmar un poco las cosas, y nosotros tenemos que aprovechar todo lo que esté en nuestras manos para que eso no sea así, que no jueguen cómodos, y va a ser un partido muy complicado como siempre lo es en Balaídos.
De momento los números no lo atestiguan, pero lo cierto es que es indudable para todo el mundo del fútbol que el Celta, sobre todo de medio campo hacia adelante, tiene una de las mejores plantillas posiblemente de la categoría. Insisto, de momento estos futbolistas no están dando los resultados esperados, pero como lateral izquierdo que es Valenciaga, se espera a un equipo potente y que en cualquier momento los Aspas, Mina, Denis Suárez, Rafinha y compañía se la puedan liar en cualquier momento.
Sabemos que el Celta es un equipo que en cualquier jugada te puede hacer daño, ¿no? Que juega más al ataque que otra cosa, entonces intentaremos pillarles en ese tipo de jugadas, ¿no? Que se vuelcan arriba y tendremos que estar muy pendientes de esos jugadores de arriba.
¿Algo más, Santi?
El equipo deja Madroa mañana viernes y el sábado en la previa del partido frente al Athletic Club de Bilbao. Los entrenamientos tendrán lugar en el escenario del partido, que será el Estadio Municipal de Balaídos.
Domingo, 2 de la tarde, Celta Athletic Club de Bilbao. Si no me equivoco, Santi, es la primera vez que el Celta juega como local en esta franja horaria.
Exacto, se estrenaron el pasado domingo en Ipurúa, lo hicieron a domicilio, esta será la primera vez que el Celta juega a las 2 de la tarde. Veremos, porque es una incógnita, es la primera vez que se juega a esa hora, cómo responde el público que acuda a Balaídos.
Son las 15 horas y casi 43 minutos.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Más cosas. A primera hora de la tarde de ayer llegaba al puerto de Vigo el aventurero español Álvaro de Marichalar. En su moto de agua se ha propuesto realizar la vuelta al mundo, coincidiendo con el 500 aniversario de esa gesta que empezó el portugués Fernando de Magallanes y que terminó Juan Sebastián Elcano. La presencia en Vigo ha sido corta en lo que a número de horas se refiere de Álvaro de Marichalar, porque llegaba ayer, insisto, procedente de Oporto, y a las 10 de esta mañana emprendía la marcha camino da Costa da Morte, camino del Asie. Antes de partir, así valoraba la actual aventura, la actual expedición en la que se encuentra inmerso el propio Álvaro de Marichalar.
He podido ya llegar aquí a Vigo en la novena etapa de esta expedición alrededor del mundo que inicié el 10 de agosto en Sevilla, reinicié el 20 de septiembre en Sanlúcar de Barrameda, siguiendo la estela de nuestros grandes compatriotas, nuestros héroes, nuestros navegantes, este señor vasco increíble que fue el primero que logró dar la vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano.
Palabras de Álvaro de Marichalar, insisto, antes de partir hacia Lasie, Vigo, punto y final de una de esas etapas que se va a prolongar para el aventurero español a lo largo y ancho de los próximos meses.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Esta tarde tenemos fútbol en Corusio. Quedan, de hecho, menos de 2 horas para que en Obao, a partir de las 5:30 de la tarde, se enfrenten Corusio e Internacional de Madrid. 16avos de final de la Copa Federación, eliminatoria a partido único. Entrenador, Michel Alonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿hoy hay equipo alternativo, equipo B, o hay que salir con todo para pasar ronda en esta Copa Federación?
Bueno, la idea para un partido como el de hoy es un poco, digamos, combinar las dos cosas, ¿no? Lo prioritario es intentar competir, sacar un equipo para poder ganar el partido. Y bueno, y de la misma manera, pues bueno, que pueda entrar gente que está participando menos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que combinar, digamos, esos dos factores, pero digamos que el segundo no puede afectar al primero, ¿no? La idea es...
Entiendo que el hecho de que esta eliminatoria sea partido único y se juegue en Vigo, en vuestro campo, en principio no molesta.
Bueno, a ver, evidentemente un partido... pues siempre desgasta, piensas en el domingo, bueno, es cierto, pero el que sea en nuestra casa, que el domingo vuelva a ser en casa también, bueno, la verdad que facilita las cosas en relación a si tuviéramos que ir a jugar fuera, ¿no? Eso es cierto.
Oye, ¿y qué esperas de ellos? ¿Qué esperas del Inter? ¿Que juegue con titulares o que tenga también una opción B?
Bueno, no lo sabremos hasta el momento del partido, pero bueno, creo que ellos la idea pues es pasar la eliminatoria, ¿no? Al final, bueno, para un equipo de segunda B, pues bueno, ellos por ejemplo viajan hoy en el día, en avión, bueno, creo que están haciendo también un esfuerzo para poder pasar, ¿no? Al final son 3 eliminatorias de Copa Federación que te pueden dar acceso a Copa del Rey, y bueno, yo creo que a todo el mundo le interesa, ¿no?, pasar.
Que no te robo más tiempo, que a las 5:30 empiece ese partido, Copa Federación Corusio Internacional de Madrid en Obao. Mister Michel Alonso, mucha suerte, gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Lo decía Michel Alonso, hay partido hoy, pero no podemos olvidarnos, no podemos descuidar la competición liguera. Habrá jornada el próximo fin de semana y uno de los 3 equipos de nuestra provincia, concretamente el Pontevedra Club de Fútbol, mantiene entre algodones a Álvaro Bustos, que está siendo de los jugadores más destacados en este tramo inicial de la temporada. Álvaro Bustos arrastra las secuelas de un fuerte golpe recibido en el partido del pasado domingo en Oviedo ante el Oviedo B. La intención de Luismi es poder recuperar al extremo para el partido del próximo domingo ante el Atlético de Madrid B, partido en el que no estarán ni Campillo, que sigue recuperándose de una lesión muscular, así como los sancionados, fueron expulsados en la capital Astur, Nacho López y Berrocal.
El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El mejor equipo de la radio deportiva.
Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y el partidazo de COPE no tienen rival en la radio deportiva.
El de hoy es un día en el que ha habido varias presentaciones que también se van a prolongar, también se van a extender a lo largo de esta tarde. Vamos por partes, con las que ya han tenido lugar. En Pontevedra, esta mañana en el concello se ha presentado la primera edición del Pro Tour de Triatlón, una competición que ha creado, una competición novedosa, que ha creado la Federación Española. Supone el fin de fiesta de la temporada nacional y la primera edición de este Pro Tour de Triatlón va a tener lugar en la ciudad de Pontevedra los días 12 y 13 de este mes de octubre. ¿Por qué se eligió Pontevedra? Lo explicaba en la comparecencia ante los periodistas esta mañana el director de competiciones de la Federación Española de Triatlón, Jorge García.
Hace unos meses, cuando nosotros empezamos a darle forma a este proyecto, que creíamos que teníamos que ocupar una ventana que no tenía el triatlón profesional y hacer un tipo de producto pensando en la televisión, no pensando en la masa, sino pensando en la televisión, en la difusión de Pontevedra, la difusión del deporte a nivel nacional e internacional. Yo recuerdo que se lo comenté a Jaime Agulló, le dije: Jaime, queremos arrancar este proyecto, pero este proyecto solo puede arrancar en Pontevedra, porque necesitamos una ciudad que entienda y que quiera ir de la mano, porque juntos hemos hecho tantas cosas y tan buenas que solo podía ser en Pontevedra.
Un formato al sprint, un formato novedoso, un formato que intenta ser atractivo, porque cada una de las pruebas en donde se irán eliminando a los 5 últimos clasificados de cada sector no admite margen de error. 250 metros de natación, 7 kilómetros en la bici, 1,6 kilómetros de carrera a pie. Un formato para el que van a competir 40 triatletas en categoría masculina, otros tantos en categoría femenina, y por fortuna, en esta primera edición del Pro Tour, van a estar los mejores.
Nunca piensas que vas a tener a los mejores triatletas. Piensas que puedes tener a uno o a dos, pero que tengamos confirmados y que vayan a participar a Javier Mendoya, a Mario Mola, a Fernanda Larza o a Iván Raña en la competición masculina, o a Ana Godoy, Sara Pérez Sala, entre otras, en la competición femenina, es que poco más hay que decir. Creo que todos hemos hecho los deberes, las instituciones y las federaciones, en pro de tener a los mejores deportistas, y que por primera vez en la historia los 3 campeones del mundo que ha tenido este país estén compitiendo juntos en una prueba de este nivel, yo creo que poco más se puede decir.
Efectivamente, poco más se puede decir en torno a este importante acontecimiento que se va a vivir en jornada semifinal, el sábado 12 de octubre, el domingo 13, en formato Super Sprint, 2 eliminatorias de 20 triatletas, en la que solo los 10 primeros de cada uno pasará a la carrera final. Entre los participantes, únicamente hay que lamentar, como destacada ausencia, la de Pablo Dapena. Recuerdo que hace pocos meses en Pontevedra lograba la medalla de plata en el Mundial de Larga Distancia. Hay una cierta incompatibilidad entre su calendario deportivo y esta prueba, y Pablo Dapena no estará en el Pro Tour de Pontevedra, que se disputa, como digo, días 12 y 13 de este mes de octubre, y que esta mañana se presentó en Pontevedra.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más cosas que tienen que ver con nuestros clubs, con nuestros deportistas, con nuestro deporte en definitiva. Es una buena noticia que lleguen firmas para apoyar, para ayudar a nuestros clubs más representativos. Y de hecho, esta mañana, en este caso, en el Concello de Vigo, se presentó como copatrocinador de Iberconsa Anfib el grupo Avanza Vitrasa. Un importante apoyo para nuestro único representante en la División de Honor de Básquet en Silla de Ruedas, el presidente del Club Deportivo Anfib, Pablo Chechubeiro, hacía referencia a esta colaboración que hoy se inicia con la empresa Vitrasa.
Por desgracia, aún en España no, el mover personas con discapacidad no es una prioridad para muchas empresas, tanto autobuses como aéreas, y hay que ser muy sincero, ¿no? Desde el momento que empezamos con vosotros, ya hace 2 Copas de Europa, al movernos a los equipos que venían a Vigo, tanto desde Madrid como desde Oporto, nos dimos cuenta de la facilidad con la que trabajabais, la facilidad que nos habíais puesto, y desde ese momento para nosotros erais un referente del transporte, ¿no?
En este acto que tuvo como maestro de ceremonias, era en su casa, al alcalde de Vigo, Abel Caballero, también participó, pues por parte del grupo Avanza Vitrasa, Valentín Alonso, el que en su turno de palabra hablaba de esa integración que siempre persigue su empresa hacia los disminuidos físicos.
Desde Avanza trabajamos para que la discapacidad no sea un impedimento y por eso nos sentimos muy orgullosos de apoyar esta iniciativa y poner nuestro granito de arena. Ya sabéis que tenéis tanto en Avanza como en Vitras un montón de fans para esta nueva temporada. Nos gusta ganar siempre y esto va a ser una buena oportunidad. Y bueno, creo que nuestro reto, como me decía el señor alcalde, es que vamos a jugar un partido contra vosotros y a ver si somos capaces de no quedar 400-0.
Eso es lo que había previamente vaticinado el alcalde Abel Caballero, dando por sentado la evidente superioridad que podrían tener los jugadores de César Iglesia, que están quemando ya sus últimas jornadas, sus últimas fechas de pretemporada, de cara al inminente inicio liguero, en donde Iberconsa Anfib intentará de nuevo codearse con los mejores. Una buena noticia, como decía, que ha llegado de la mano del grupo Avanza Vitransa, Valentín Alonso, director general, presente en este acto que tuvo lugar en la mañana de hoy en el Concello de Vigo.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Decía que este jueves 3 de septiembre es día de presentaciones. Me he referido a dos que han tenido lugar a lo largo de la mañana de hoy, y hay otras dos, al menos otras dos, que van a celebrarse en la tarde de hoy. Estamos a pocas horas para que arranque la Liga Femenina 2, en donde de nuevo tres equipos de la provincia nos van a representar: Cortegada de Vilagarcía, Arsil de Pontevedra y el Celta Zorca Recalvi de Vigo, que va a presentarse oficialmente esta tarde en las instalaciones de su copatrocinador Recalvi. El objetivo del Celta es de nuevo poder estar en la próxima primavera disputando la fase de ascenso a la División de Honor. Cristina Cantero dispone de un buen grupo de jugadoras, ha logrado recuperar a dos lesionadas de larga duración que se perdieron buena parte de la temporada anterior, como Tamara Montero y Ainhoa La Corzana. La presentación, como digo, hoy 6:30 de la tarde del Celta Zorca Recalvi, y hora y media después, a las 8, en Porriño, también la puesta de largo de un equipo que ya lleva acumuladas 3 jornadas de liga disputadas. Las 3 se han saldado con otras tantas victorias. Hablo de balonmano, hablo del equipo B del balonmano Porriño, que este año cuenta con el patrocinio de la firma Rubensa, firma del sector inmobiliario, vinculada directamente al jugador del Real Club Celta, Rubén Blanco. La presentación oficial, como digo, en la tarde de hoy en Oporriño. Y nos hubiera gustado poder facilitar el resultado del primer encuentro que está jugando en la Comunidad Valenciana, todavía sin finalizar, el Ostrasnos de béisbol. Arrancó en una doble jornada, en una primera doble jornada, su andadura en esta fase de ascenso, el equipo vigués. Todavía no ha terminado el primer partido de un Ostrasnos que intenta el milagro de poder lograr el billete para militar la próxima temporada en la máxima categoría del béisbol masculino español. Que nos tenemos que ir, que ayer y anteayer fue turno para la Liga de Campeones, hablo de fútbol, hoy es el turno para la Europa League, también con representación de españoles. Una tarde interesante, una tarde deportiva en donde también debuta en esas eliminatorias de triple salto en el Mundial de Atletismo de Doha la gallega Ana Peleteiro. Todo ello Todo lo que suceda en las próximas horas lo podréis seguir a través de la cadena COPE. Por nuestra parte, esto es todo. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. ¡Feliz sobremesa! ¡Hasta mañana!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.